Bueno, sintonía de caza y pesca, sintonía por veredas y riberas, sintonía que nos encanta escuchar a mí mucho y a Tello Antolín, buenas tardes.
Muy buenas, Raúl, saludos a todos.
Más todavía, porque la elegiste tú.
Porque, bueno, esta fue una sintonía que, bueno, COPE hace muchísimos años, COPE Nacional. El desaparecido recientemente Antonio López, pues empezó con el programa Decano de caza y pesca en este país. Y la sintonía de caza y pesca en la cadena COPE
es esta. Y nosotros la seguimos conservando
desde hace quinto año
consecutivo. Bueno, Tello, que no creo que os quejéis de cómo está el campo con estas lluvias que han caído en las últimas semanas o días y las temperaturas que tenemos, que son agradables. Este es un tiempo otoñal, totalmente otoñal, ¿no? Poco de viento, lluvia, temperaturas templadas, moderadas, mucha seta.
Tiempo suave. Ya lo creo. Yo la verdad es que en micología, tengo mucho que aprender. La verdad que todos los años aprendo algo y sobre todo alguna variedad que luego recolecto y doy honor en el plato.
Ajá.
Y la verdad que es que este año no he cogido muchas setas, me han regalado unas setitas de cardo, ya no he ido a buscarlas. Y el otro día fui a por unos níscalos y verdaderamente están riquísimos. Y no es que lo diga yo, es que lo dijo el otro día en la conferencia este erudito de la micología y de botánica, que es el profesor Juan Andrés Soria de Rueda.
Ajá.
Y luego también quiero recordar que también mencionó a los animales que consumen todo este tipo de setas, hongos o champiñones, que no hay carne más rica que la carne de estos animales, entre ellos, claro, incluyendo las aves y mamíferos de caza. El tomarte un conejito o
conejito que previamente ha ingerido unos níscalos o
hierbas del campo,
los hongos o cualquier hierba del campo, evidentemente ahí sí que no se puede hablar de carne procesada.
No, eso es lo más rico que puede
tomar. Ahí no se procesa nada. Era así un conejo que come los hongos, unas hierbas del campo, que recibe un disparo de un cazador que luego lo lleva al plato.
Bueno,
tal vez. Y ahí no hay ningún proceso.
Un perdigón, te puedes comer.
Perdigón. Pero no hay ningún proceso.
Que el campo está muy bonito, está muy húmedo, muy suave, entonces, fíjate si estará suave, que hoy me molestaban las moscas en el monte. O sea, hoy he tenido, pues, tocándome la faz de las moscas toda la mañana, que son verdaderamente pesadas y en este mes. Y bueno, el campo, lo que es el campo abierto, está muy, muy bonito, muy bonito, porque los trigos verdean. Y es curioso, me acordaba yo de estos refranes y de estos dichos de los cazadores que nos enseñaron a andar por el campo, que decían: trigo brotando, liebre saltando. Y es que no les faltara razón, es que eran otros tiempos. Es que pisabas un trigo ahora en noviembre donde estaba brotando y siempre saltaba la rabona, siempre saltaba. Por eso se decía, trigo brotando, liebre saltando.
O sea, hay refranes que a base de cargarnos el medio natural irán cayendo en desuso, dejarán de ser verdad.
Van muriendo, efectivamente, van muriendo. De hecho, hoy no he visto ninguna.
O del cambio climático, ¿no? Que antiguamente se decía, siempre me acordaba, y el otro día a ti, porque ese refrán le he aprendido de ti. Por los santos nieve en los altos. Bueno, pues ya es difícil. Ya llevamos unos cuantos años
que los santos
nada de nieve, nada, playa que de nieve. Cambia la película. Antes en noviembre nevaba.
Y nevaba y hacía frío.
Y nevaba y hacía frío de narices.
De hecho, yo en mi diario tiro años atrás y bueno, las fechas de meter la paja de cama a los perros, pues es a último de octubre ya, pero
fíjate,
ya con frío, con las primeras heladas.
El día de todos los santos, el domingo que hemos tenido.
Pues nada, pues en mangas de camisa.
Camisa de manga corta. Bueno,
el monte se pisa, el monte está mullido, se pisa de maravilla, huele bien porque huele a húmedo. Sinceramente ha caído agua, ha caído litros, pero el campo sigue padeciendo una sequía, o sea, debería de llover más. Ahora que parara, que harían las labores bien los agricultores, y luego que arrancaría, que se metería en un invierno húmedo, para luego pues tener una primavera, pues como Dios manda.
Ajá. Bueno, enseguida vamos a ir hasta la sede de la Sociedad Micológica Regius, porque creo que ya ahí están de moviendo el bigote, Tello.
Sí, sí.
O a punto de... A ver, vamos a ver si está por ahí ya Manuel Ovejón. Manuel Ovejón, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Pues aquí estoy, Raúl González. ¿Qué tal estamos?
A ver, ¿dónde estás? Cuéntanos, andos ahí.
Hola, Manuel.
Una fotografía radiofónica. ¿Dónde estás?
Bueno, hola Tello, hola a todos los oyentes. Pues mira, estamos aquí en el local de la Asociación Gastronómica El Fogón Palentino, que está en la calle Juan Bravo de aquí de Palencia.
Eso es Palentino.
Claro, dando cuenta pues de muchas setas y de muchos guisos con la Asociación Micológica Regios. ¿Qué te parece?
Me parece que Tello y yo a las 4 vamos a coger el coche en dirección a esa sede.
Creo que Jesús Pescador y demás estarán encantados que te pase por aquí.
Sí,
¿eh?
Pero claro, hay que dejar madre.
Tengo un elemento aquí. Tengo un elemento. Mira a ver si...
Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Tello.
Hombre, don Vicente Martín y otras setas en este caso.
Que si os dais un poquito de maña, a lo mejor podéis llegar a algún postre que tienen una pinta. Bueno, si los ponemos al micrófono, a lo mejor podíais ver cómo huele.
¿Sí? No, yo creo que por el micrófono
no
sale.
No sale el olor.
Los postres, el menú a base de qué.
Escucha, voy a poneros un poco los dientes largos. Ya hemos dado cuenta de ir los canelones que nos ha preparado Juan. No sé si les ha cogido en Villoldo las setas de cardo que llevaban encima o no las ha cogido en Villoldo, porque es de Villoldo, Juan.
O sea, unos canelones. Unos canelones con setas.
Con seta de cardo.
Ah,
y hemos comido también un guiso, pero que riquísimo, riquísimo, con senderinas que nos ha preparado Felipe.
Ajá.
O sea, estamos aquí dando cuenta de todo lo que nos ponen encima de la mesa, ¿eh?
Oye, Manuel, Vicente, ¿qué ha preparado? Aparte de no pagar la cuota, ¿qué ha preparado?
Ya ha pagado la cuota. Vicente ha pagado la cuota, definitivamente. Me ha dicho Jesús Pescador que ha pagado la cuota ya, ¿eh?
Pero vamos, que no ha preparado nada. El postre tampoco.
El postre no me parece que no preparó nada. No tiene, yo creo, el punto en la cocina que tiene Juan, no tiene Felipe, yo creo.
Estoy con todos los compañeros y me reservo la opinión, más bien la contestación. No te puedes imaginar la que es.
¿Qué te parece, Tello, todo esto?
Pues me parece estupendo porque me está dando envidia de no estar ahí con ellos. Yo, gracias, he comido ya. Yo no sé, Raúl, si habrá comido, pero sí que luego me acercaré a degustar un cafetito que me van a invitar.
Seguro que sí, seguro que sí.
Hombre, por supuesto, yo creo que por supuesto.
Manuel, a ver, cuéntanos.
La excusa es esa, venir a comer, pero en realidad lo que tenemos que venir a contar es otra cosa, ¿no?
Y esto le va a interesar a Tello, si hay una conferencia esta tarde, Tello no se pierde conferencia que tenga que ver con la naturaleza.
Eso es, pues vamos a tener una conferencia que tiene que ver con la naturaleza, con la fauna salvaje, van a aprovechar una serie de audiovisuales de la zona de Cantabria, del norte de Palencia, del norte de Burgos. Va a ser en el aula del medio ambiente de Caja Burgos a partir de las 8:30 de la tarde, y te voy a dejar con el que va a ser el poniente, que es José Manuel Gutiérrez Romero, que es paisano tuyo, es de Torrelavega, es de Cantabria, así que te dejo con el Raúl.
Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, paisano, cuéntame.
No es la primera vez que usted y yo hablamos.
No, lo de usted vamos a dejarlo, primero.
Sí, sí, sí.
Pero sí, sí, no es la primera vez.
Ajá. Bueno, para los que no se pierden un documental o un audiovisual que tenga que ver con la madre naturaleza, como es el caso de Tello Antolín, ¿qué es lo que vamos a poder ver esta tarde en el aula de medio ambiente de Caja Burgos, paisano?
Efectivamente, un año más vamos a proyectar un audiovisual, una película, que va a versar sobre el mismo tema, monotemático, la naturaleza, la fauna salvaje, sobre todo de estas tres provincias, de Cantabria, norte de Burgos, norte de Palencia, que es donde habitualmente yo me muevo, y vamos a ver un montón de especies que espero que os gusten a todos. Vamos a conocer un poquitín, porque ya sabes que la cosa siempre es muy rápida, entonces vamos a conocer un poquitín sobre sus vidas, sobre sus comportamientos, de forma un poco fugaz, eso sí, porque el tiempo ya sabes que siempre apremia, y eso es lo que vamos a intentar.
Muchas
horas son las que le echa José Manuel, sí, para hacer estos documentales, porque es, creo, José Manuel, y creo que no me equivoco, creo que eres aficionado a esto, no es algo profesional.
Efectivamente, es aficionado, y qué más quisiera yo, que ser profesional. Ya me gustaría. Se ha intentado en reiteradas ocasiones, lo que pasa es que la cosa está complicada, es compleja, pero bueno, siempre se tiene esperanza y a lo mejor en algún futuro se consigue. Aquellos que nacimos con Félix Rodríguez de la Fuente, que fuimos discípulos de ellos, algunos lo consiguieron, otros no llegamos, de momento, pero bueno.
Todos andarán
algún día. Sí, todos andarán.
Bueno, ¿te animas, Tello, a venir a la conferencia o no?
Hombre, yo le voy a saludar a José Manuel. Y la última vez que estuvo en nuestra capital, en nuestra ciudad, pues sí, asistí como no, y voy a estar encantado de, en fin, de aprender lo que nos va a proyectar esta tarde, que es interesantísimo. Y además, yo hice en público en la última charla una comparación de los documentales de José Manuel a los que estamos viendo normalmente en la 2, en la National Geographic. Es que, sinceramente, porque el ponente era José Manuel y los documentales eran de él, pero si allí no aparece José Manuel y los documentales se proyectan a la vista de las personas,
gracias,
pues no tengo que decir más.
José Manuel, menudo piropo, ¿eh? Esto ahí, ojo.
Sí, cómo no, de hecho estoy ruborizándome, no lo veis vosotros, no lo veo yo, pero bueno, eso es, tengo testigos, pero no, y además quisiera yo, si tuviera medios y medios económicos especialmente, y también mucho tiempo...
Sí, pero José Manuel, a los medios se les sustituye con una buena dosis de imaginación, me imagino que será tu principal herramienta.
Desde luego, la imaginación es la primera, ya sabes, eso significa acercamientos a través de refugios camuflados, de hide, y es la única fórmula de acercarse pues a 15-20 metros, que es una distancia óptima para poder fotografiar a diferentes especies, a diferentes animales, como sobre todo son las aves, ¿no? Sí. Otros incluso menos, ¿no? Aunque en el caso de osos, lobos y tal, a veces no es tan prudente acercarse en exceso, y sí que hacerlo a más distancia. Eso se nota en las proyecciones, puesto que vemos animales un poco más pequeños. Pero no obstante, con un poco de imaginación y con las palabras que yo voy a contar esta tarde, pues bueno, nos acercará un poco más y a sus características, y bueno, seguramente que espero que nos guste a todos.
Seguro que sí. Además, estamos hablando de unos territorios norte de Palencia, norte de Burgos, sur de Cantabria, unos territorios donde... en algunos casos todavía la terrible mano del hombre no ha causado demasiados estragos, ¿eh? Estamos hablando de un patrimonio natural muy muy salvaje, muy virgen en algunos casos, ¿eh?
Sí,
Fuentes Carrionas, Saja, sur de Cantabria, norte de Burgos, Las Suerces, etcétera, etcétera.
Desde luego, todos esos territorios mantienen especies auténticas, genuinas, como es el oso pardo, como es el lobo ibérico, único en el mundo, y hay que protegerlos a toda costa. Y luego son territorios que sí es cierto que, aunque no sean vírgenes en su totalidad, sí que tenemos lugares, rincones, en los que pocas veces han pisado la mano el hombre. Y esos lugares, algunos los vamos a ver, otros son conocidos, serán conocidos. Yo no voy a dar las ubicaciones de esos lugares, cada uno con su imaginación, como único fin el de proteger a las especies que vamos a ver, que es el fin final, ¿no?
Eso te
conocer
honra.
Pero protegerlas,
eso te honra, eso me parece una gran idea, ¿eh? O sea que, pero ya sabes, la velocidad
es la premisa que siempre he tenido.
La información en estos tiempos además vuela y no siempre cae en manos de gente sensata.
Ese es el problema, así es.
Ese es el problema.
Raúl, si te parece, aparte de recomendar que asistan a esa conferencia, decir dónde es a las 8:30 de la tarde en el aula de medio ambiente de Caja Burgos.
Calle Los Tintes.
Bueno, como hemos dicho,
Calle Los Tintes.
El ponente es José Manuel Gutiérrez Romero.
Pues José Manuel Gutiérrez Romero, disfruta de la comida, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis dónde nos vais a encontrar esta tarde y hasta la próxima.
Hasta luego, hasta la tarde.
Estate yo aquí anotando ya las preguntas que te va a hacer, ¿eh? Porque habrá coloquio seguro luego, ¿no?
Muy bien, hasta luego, vale, sí.
Hasta luego. Oye, Manuel.
Dime.
Que dejes madre, hombre, que igual te yo...
Sí, escucha, que no es el único invitado que vamos a meter hoy, José Manuel Gutiérrez.
Ah, no es el único.
No, es el único.
¿Quién tienes por ahí?
Tienes al teléfono y escuchando ya también por los cascos a Raúl Fraile, que es un experto en hongos medicinales, es palentino, es ingeniero forestal y de medio ambiente, y se está sacando ahora mismo el doctorado en medicina en la UBA de Valladolid. Y también está dando buena cuenta de todo lo que nos están poniendo encima de la mesa, así que estamos seguros de que estamos comiendo setas y hongos buenos, hombre, que no nos van a pasar.
Siempre que comes al lado de un médico, por lo menos estás tranquilo.
Claro, está más protegido.
Hola, Raúl, ¿qué tal?
Con Raúl. Hola, muy buenas.
Hola, Raúl.
Hola, Raúl.
¿Qué tal te tratan por ahí?
Buah, disfrutando un montón de la comida, de la gente, del ambiente. Una maravilla.
Oye, Raúl, estamos en plena época de recolección de setas, y claro, desde estos micrófonos siempre intentamos apelar a esa responsabilidad de que la gente esté segura, ¿no?, de lo que come y de lo que coge y de lo que posteriormente come, ¿no? Porque luego vienen los sustos.
Claro, es fundamental que cuando alguien come una seta, sepa reconocerla perfectamente. Y si no la conoce, pues tenemos asociaciones micológicas repartidas por toda la provincia, como la Regius, que tenemos aquí, donde habrá especialistas que nos vea, nos digan si esa seta se come, si es comestible o es tóxica o pudiera ser medicinal.
Bueno, pues eso es importante. ¿Cuál es tu especialidad, Raúl? Que antes he perdido un poco la comunicación con Manuel cuando sí. Nos lo estaba contando.
Pues soy especialista en hongos medicinales. Ajá. Aunque bueno, en taxonomía general, trabajo en la cátedra de micología de la Universidad de Valladolid.
Ah, ¿trabajas ahí mano a mano con el profesor Oria de Rueda?
En efecto, ayudando a coordinar proyectos de investigación es lo principal.
Menudo lujo.
En que estoy yo metido.
Menudo lujo ahí, codo con codo con el profesor. Raúl, evidentemente, los hongos tienen propiedades medicinales. Lo que no sé es si todavía la sociedad en general está sacando partido a esas propiedades medicinales.
Pues es muy desconocido en general que la gente use los hongos para beneficiar su salud, cuando realmente muchos de los hongos que se comen y se recolectan en la naturaleza tienen virtudes añadidas que comidos más regularmente pueden ayudar al organismo, por ejemplo, a luchar contra enfermedades, a proteger de enfermedades. Y son tan sencillos como algunos incluso los encontramos en el supermercado. O sea, no hace falta salir al campo a por ellos.
Bueno, pues evidentemente la investigación irá avanzando y ojalá algún día, a la hora de buscar tratamientos contra algunas enfermedades, pues sean los hongos los que sustituyan a la química pura y dura, mucha química farmacéutica que lo que te arregla por un lado te lo fastidia por el otro. Lo que ganas con la gaita lo fastidias con el tambor, que dicen en mi pueblo.
Claro, sí, además, bueno, decir que muchos de los hongos que se cogen en la naturaleza son usados actualmente por la industria farmacéutica para elaborar medicamentos. Que esos mismos principios activos que a veces nos venden súper concentrados están en pequeñas dosis en muchas especies como el champiñón, la seta de ostra, el shiitake, y podría prevenirnos de tener que tomar esos medicamentos el consumir variadas especies botánicas, micológicas, de plantas, y ya no solo de setas, sino también de plantas para prevenir enfermedades.
No sé yo si la industria farmacéutica estará muy por la labor de perder dinero. Raúl, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, gracias. Manuel.
Cuéntame.
Lo dejamos aquí porque Tello va a recordar a San Huberto, nos ponemos todos de pie, al patrón de la caza, y además dicen que llegan las migratorias, así que estos 5 minutos los dedicamos al patrón de la caza y a las migratorias.
Pues hasta luego, compañeros.
Un abrazo, Manuel.
Oye, inmejorable el trabajo y el buen sonido también telefónico, pero a través de mí, bueno, genial.
Genial.
Genial el trabajo.
Oye, hay aquí esperándose aquí un, creo que es un tercinillo decirlo, de la confitería de Villoldo, ¿eh?
Ajá.
Daros prisa.
Qué pena de tiempo. Os esperamos al café.
Estamos saliendo ya para allá. Ya salimos para allá. Gracias, saludos, Vicente. Un abrazo.
Ya le pillo yo, ya le emplazo yo para otro día en la emisora.
A toda la gente.
Cosas que contarnos.
A toda la gente de Regius, que aproveche. Y que gracias por vuestra atención y por hacernos de anfitriones también. Bueno, Tello. El otro día recibí un WhatsApp tuyo, San Huberto.
Sí, sí, hay que felicitarnos, hombre. Claro, claro. La verdad es que yo no... Pues
¿tú
una
crees
fecha?
Que estará... ¿tú crees que San Huberto desde allá arriba, viendo lo que hay, está contento?
Yo creo que... Bueno, sí. no está contento.
Viendo que
no.
Se puede cazar la grajilla, ¿tú crees que
está contento? No, no está contento. Está enfadado. Sí, está frustrado, ¿sabes? Con todo lo que está pasando. Pero bueno, como santo, perdona todo, ¿sabes? Nos protege, nos cuida, nos conduce... O sea, es un verdadero talismán bendito que hay que llevar al campo. Yo he tenido mucha fe siempre en San Huberto. Yo siempre. Yo
¿quieres que leamos la biografía breve de San Huberto?
Yo creo que sí, que es muy bonito porque la gente, sinceramente, no sabe quién es San Huberto.
San Huberto con H. Huberto.
Huberto.
Pertenecía a una ilustre familia de Aquitania, en el suroeste de Francia. Parece que amaba la caza con pasión desordenada, por lo cual ha sido elegido como patrono de los cazadores. Un día que perseguía a un cervatillo, dicen sus compañeros de caza que el animal se detuvo súbitamente ante Huberto, apareciendo entre sus cuernos una cruz luminosa. Al mismo tiempo, Huberto escuchó una voz que le animaba a dejar la vida tumultuosa y dedicarse en absoluto a Dios. Al día siguiente renunció Huberto a todos los placeres y atractivos de la corte y marchó junto a Lamberto, obispo de Maastricht, para seguir bajo su dirección la ciencia de la santidad. Ordenado sacerdote, sucedió más tarde a Lamberto en la misma diócesis, estamos hablando del año 708. Murió el 30 de mayo de 1700... Murió el 30 de mayo del 727. Sus reliquias descansan en la abadía de Andain, ducado de Luxemburgo. Se le invoca también contra la rabia y su fiesta se celebra el día 3 de noviembre, es decir, antes de ayer.
Antes de ayer.
Viva pues San Huberto.
Viva San Huberto.
¿Tú has ganado el campeonato de caza San Huberto algún año, ¿no?
Bueno, yo no he ganado nada. Ya
bueno, estado, sí, hombre.
Bueno,
no
sí, hombre, nada. Sí. He estado muy metido en esa competición.
Varias veces.
Que llevaba el nombre del santo patrón, San Huberto.
Anda, sí. Que no tenés ilusión ganar el campeonato de caza San Huberto, ¿eh?
Pues sí, hombre, siempre es ilusión cuando ganas algo. Ah. Y además, cuando lo ganas, después de un esfuerzo y un sacrificio.
Bueno, pues, desde luego, para que es tan humilde Tello que le cuesta decirlo. Bueno, que nos quedan nada dos minutos.
Pues nada, Raúl, que ya empiezan a moverse las migratorias. Ya esta mañana he visto alguna punta de torcaces, de palomas torcaces, que al final, bueno, he podido dispararlas, que a las palomas no se las caza, se las dispara, se las tira. Y la verdad que las he pegado tan... Ha sido tan grande el susto, aunque me he quedado con una, que seguramente que están de viaje todavía... habrán bajado a las de esas extremeñas del susto que las he pegado. Se mueven los zorzales. Se movió el otro día un esmerejón, lo conté aquí. Un esmerejón, es un halconcillo nórdico que viene a hibernar a la península ibérica y la verdad es que es un gran cazador de alaúdida, sobre todo de galandrias. Y me pasó como yo creo que el fórmula de Alonso no va a la velocidad de este halconcillo.
No, el de Alonso no, el de Hamilton igual.
Bueno,
sí,
pues
pero
sí.
El de Alonso no.
No, ya llevo unos años que el de Alonso no funciona.
No.
Y bueno, pues es una de las migratorias que se ven más tarde, pero yo la he visto muy pronto. Y luego, pues también he escuchado de que ya se va moviendo alguna becada. Por cierto, una noticia buena, que el Club de Cazadores de Becada en su página web te anuncia de una buena cría de becadas. A ver si nos toca algo y este año, por lo menos, podemos paliar el declive de perdices libres y conejos, que es
evidente, que es evidente. Bueno, el calendario de la naturaleza dice, en noviembre, la grulla pasando y los patos
parpando. Así es.
¿No te
es el calendario de la naturaleza.
Sí, sí. Tello, que
nos vamos a tomar café.
Tú sí que eres un calendario, eres un libro abierto.
Gracias,
eres,
Raúl,
eres
un placer.
Eres una enciclopedia con piernas. Gracias, Tello. Hasta cuando quieras, ya sabes. Aquí estás invitado todos los jueves, tienes aquí mesa y mantel. La verdad es que no tenemos setas o tal, pero oye, nos apañamos como podemos. Mañana más, será día 6 de noviembre, Deportes Cope 3:20, con mucho fútbol, mucho baloncesto.